Carlitos, ¿viste cómo se quedó la gente enganchada en los mensajes con el tema de la inseguridad y todo lo demás? Bueno, confirmamos ya para el próximo martes una mesa con, reiteramos, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, con Leonardo Mediondo, sociólogo, y con el licenciado en seguridad Robert Parrado. Esto será el martes, así que creo que es una buena instancia para hablar de un tema muy complejo. Bueno, evidentemente, viste que las opiniones de la gente, está bien, hablan para un lado, para el otro, es un tema realmente muy complejo. Pero bueno, lo iniciamos nosotros hoy en la charla de la previa, lo quería compartir contigo también, aunque has estado en sintonía efectivamente del programa y me consta que ya lo sabes.
Bueno, bien, me alegro sí, porque me parece que es un tema muy importante.
Total, vos viste todo lo que ha pasado, sí, las marchas, sí. Digo, la verdad es que es un tema que está en el tapete hoy, evidentemente nos preocupa. Sí. Además, digo, nosotros no solemos abordar en nuestra primera zona noticiosa temas policiales, algo que sean excepcionales, pero tampoco podemos pasar de costado, porque bueno, nuestro lema que seguimos fielmente es hablar de lo que habla la gente, y de esto está hablando la gente.
Bueno, antes de ir al tema, me quiero adelantar con dos cositas.
¿Cómo no?
Primero, un abrazo grande para el hombre de las perillas, bueno, Ernesto Esquenone.
¿Estás seguro?
Semana para cumplir 33 años, ¿eh?
La verdad, oh,
qué semana, ¿eh?
El tema, mire, yo creo que vino con los salmos en su anorak, el que usa todos los días, y yo creo que está imbuido por mucha religiosidad.
Yo diría que se cuide. Años. Que se cuide, entre jueves y viernes se cuide.
Que se cuide Jesús, diría yo más bien, de esta coincidencia terrible, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, sí, Ernesto Esquenone está cumpliendo 33 años en plena Semana Santa.
Bueno, un abrazo grande para él, y otro abrazo grande para mi hermano José Esteves, el Joe, que también está cumpliendo años hoy, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Ah, para el Joe le mandamos
para el Joe,
sí, el Joe, cómo no, hace tiempo que no nos vemos, pero bueno, no, siempre nos hemos...
Siempre lo recuerda,
sí,
con mucho cariño.
Y creo. Es mutuo, ¿eh? Bueno, un abrazo para él.
Bueno, voy a recurrir primero para que se pueda entender a quién me voy a referir, a una nota que fue publicada por Sudestada el 3 de agosto del año 2014, que se refería a las apuestas online, más que un juego, un negocio, era el título de Sudestada, y decía que ya no es un negocio de multinacionales. En Uruguay hay varios emprendimientos que ofrecen los jugadores, incluso inversionistas, ingresar al mundo virtual de las apuestas. En el momento que redactaban esa nota, reitero, agosto del 2014, según Sudestada, ya había 152.000 personas jugando al póker online en el sitio.
¿Cuánto?
Digamos, 152.000 personas.
¿Qué?
Bueno, allí estaban en el sitio Poker Stars. Había 6.000 campeonatos disponibles online para apostar con dinero. Se trata de apostadores que pueden jugar su dinero desde cualquier parte del mundo. Algo similar ocurre con los peces gordos del juego en internet, como Bwin, o el grupo chileno Enjoy, que es el que actualmente explota el casino del Hotel Conrad en Punta del Este y es quien lidera esta movida para establecer el juego online en nuestro país. Agregaba Sudestada que lentamente a estas multinacionales de las apuestas por internet se le sumaron nuevos operadores uruguayos. El sitio Dux Online estaba operativo en Uruguay, aunque las autoridades de la Dirección Nacional de Lotería y Seguridad aclararon que no estaban autorizados a funcionar en el país. Dux no está en línea, pero según su cuenta en Facebook tiene 33.000 seguidores y figuró como operativo hasta el 22 de marzo del 2014. Bueno, allí había un ofrecimiento muy importante. En realidad era muy curioso porque se podría comprar la clave para ingresar en una conocida red de cobranzas y de pagos, ¿no? O sea, comprabas una tarjeta que ya tenía el usuario y clave.
Ah, mira.
Y entonces podías entrar por eso, es decir, solo se necesitaba cargar un mínimo de 200 pesos con esa tarjeta y en caso de ganar el cobro se realizaba a través de la misma red.
Claro.
O sea, era una forma de burlar lo establecido con respecto al juego, ¿no?
Claro.
Es lo que, bueno, todo el mundo te dice, se viene, porque pasa con Uber, ¿no?
Claro, con todo.
Es la misma historia,
todo,
digamos.
Todo lo que trae la tecnología.
Todo, ¿verdad?, lo que trae la tecnología. Y con los problemas que trae esto,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, hay todo tipo de apuestas. Se puede jugar al fútbol, apostar en el fútbol, en el tenis, en el turf, en el básquetbol, en el boxeo. Se puede jugar a bingos, juegos progresivos. Se puede jugar hasta la lotería de los Estados Unidos, esa que tiene, viste, 500.000 millones de dólares de premio. Bueno,
sí.
Se puede jugar a todo, online. Claro. A partir de estas cosas, el gobierno empezó a tomar nota de los reclamos que empezaron a surgir Y se elaboró un proyecto de ley, un proyecto de ley que fue presentado el 19 de octubre pasado por el Poder Ejecutivo, fue enviado al Parlamento. Ese proyecto de ley dice que por el mismo se reestructura la institucionalidad referida a los juegos de azar, estableciendo la creación de la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuesta del Estado en calidad de servicio descentralizado comercial y la instalación de la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar. Aquí tenemos varios problemas, ¿no? Empiezan a surgir muchos problemas. Por ejemplo, no está claro, así lo había manifestado en algún momento el propio presidente de la República, su contrariedad por la existencia de las maquinitas barriales, estas que están instaladas en todos los almacenes, ¿no? Sí. Que generan aproximadamente ganancias de 170 millones de dólares anuales, deme vos.
¿Cuánto?
170 millones de dólares anuales.
¿En todo el mundo?
No, acá en Uruguay.
170 millones
de dólares anuales, sí, señor.
170 millones de dólares
anuales. 170 millones de dólares anuales, que no pagan ningún impuesto, no tienen... Y que es un negocio de un gran volumen, digamos.
De un gran volumen,
sí. Que nadie sabe quién es el dueño, aunque por ahí se mencionan algunos nombres.
Sí. Los volúmenes, me parece, somos nosotros, la flor de volúmenes somos, ¿no? Uruguay es bien voluminoso en este aspecto, sí, sí.
Bueno, en realidad, a partir de la presentación de este proyecto de ley, surgieron las primeras protestas de trabajadores de los casinos, claro, estatales, que han realizado una serie de paros rechazando este proyecto de ley, ¿no? Uh-huh. A eso contestó Javier Chan, director nacional de casinos, que dijo que el gremio ve riesgos o peligros de privatizaciones cuando el proyecto le consagra el primer artículo que el Estado es el que tiene monopolio en materia de juego de azar y es el único que puede utilizar la participación de privados. Algo bastante relativo se le podría decir a Chá, porque en realidad Chá no ha controlado estas maquinitas que están en todos los barrios, digamos, ¿no?
Sí.
¿Está claro?
Sí.
O sea, el Estado tiene el monopolio, pero es relativo.
Claro.
Y tampoco tiene tal monopolio. Eso ha ido cambiando en el tiempo, porque cuando uno analiza la legislación, que es tan vieja como el Uruguay mismo, en realidad ha sufrido diferentes modificaciones y ha ido cambiando el perfil ético que tenía la ley, es decir, combatir el vicio social, controlarlo para evitar que hubieran enfermedades, que además esto no afectara la relación social, hasta tomarlo hoy como una cuestión de negocio y de ingresos, ¿no?
Uh-huh.
Esos son los cambios que ha sufrido la legislación uruguaya. De hecho, no tiene el monopolio el Estado porque acá, concretamente, en Punta del Este, funciona un casino privado, enteramente privado, y dos casinos que son mixtos, digamos. Es una operativa entre públicos y privados. O sea que, en realidad, Javier Chá dice algo que no es correcto. Pero yo tengo aquí un informe jurídico que preparó el doctor Daniel Parrilla, que es asesor jurídico de COFE y asesor jurídico de ANFUSE, que es la Asociación de Funcionarios de Casino del Estado, ¿no? Que dice algo que es gravísimo, que hay que tener en cuenta, y me interesa que los oyentes conozcan esto.
Uh-huh.
Lo que hasta ahora, dice el doctor Parrilla allí, lo que hasta ahora fue la prevalencia del Estado en la explotación del juego, en el nuevo marco que se crea, será considerado abuso de posición dominante según la nomenclatura de la Ley de Protección de la Competencia Privada. Asistimos, en consecuencia, a la desaparición definitiva de la idea de centralidad del Estado en relación al juego. Este aspecto es medular para comprender el cambio de contexto que implicará la aprobación del proyecto de ley. Además, esto nos obliga a reflexionar acerca de la exposición de motivos y algunos artículos del proyecto en los que se establece la ratificación de que el Estado ejercerá el monopolio en todo tipo de juegos, apuestas, suerte y rifas. No podemos evitar la sorpresa, agrega el doctor Parigi, o el carácter visible ante la idea de un monopolio como el que es planteado en el proyecto de ley. Claramente se está ratificando lo que no existe, ya que, como vimos, no hay una ley que haya establecido el monopolio del Estado en los juegos de azar. Esta presentación del doctor Parrilla tenía como antecedente, digamos, una recopilación de todas las leyes existentes en Uruguay al respecto, ¿no? Lo que se ratifica en el proyecto es un sistema jurídicamente imperfecto y fragmentado en diferentes normas, agrega, que autorizaban al Estado a explotar directamente los juegos de azar, es decir, que se ratifica un sistema que facilita lo que ahora se quiere hacer con este proyecto de ley, transferir el negocio a la actividad privada. ¿Está claro?
Sí, sí.
Esto es lo que cuestionan los funcionarios del casino también. Sí. Es decir, que lo que esconde esta ley,
claro,
planteado, digamos, como un proyecto estatista, como dice Chá, es exactamente lo contrario.
Claro.
Dice Parrilla allí, plantea las cosas así, no es difícil advertir que la palabra monopolio contenida en el proyecto no es más que una trampa jurídica y conceptual que de paso ayuda a darle una presentación al mismo.
Uh-huh.
Seamos claros, agrega, si realmente quieren crear un monopolio, no deberían ratificar lo que jurídicamente no existe, sino por el contrario, establecerlo formalmente y dotarlo de una estructura institucional adecuada al mismo, lo cual nada tiene que ver con el proyecto que estamos analizando.
Claro.
Concretamente, así como está redactado el proyecto de ley sobre los juegos de azar, indudablemente será de aplicación lo dispuesto por el artículo 3 de la ley de defensa de la libre competencia, según la cual, textual, todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeros que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro en el territorio uruguayo, están obligadas a regirse por los principios de la libre competencia. Es lo que dice la ley esto, ¿no?
Claro.
Este es el modelo que, aunque no se lo diga directamente, se va a construir mediante la aprobación del proyecto en estudio, y es precisamente en este el punto en el que confluyen todos los intereses que le dan impulso. Esto es muy grave porque se cambia un concepto, digamos. A ver, yo ayer estuve hablando con algunos dirigentes de la dirección de funcionarios de Casino del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Y me sorprendió uno de ellos en particular, que me decía, yo siempre tuve un conflicto ético por mi trabajo, porque soy consciente que con mi trabajo yo estaba contribuyendo a desarrollar un vicio social.
Uh-huh.
De alguna manera me alentaba el saber que de mi trabajo también sale un aporte muy importante para resolver problemas de salud, de educación o de seguridad, o lo,
claro,
que sea, a la arca del Estado, ¿no?
Es verdad. Bueno, estábamos hablando del volumen este de 170,
claro,
dólares anuales.
Claro, de ahí no va nada.
Por eso, pero digo, la cantidad de guita que se mueve a lo que voy, ¿no?
Mucha
eso
plata.
Lo podés vertir en muchas cosas realmente muy importantes para el país.
Mucha plata. Sí. 170 millones de dólares o más es lo que debe generar el Casino del Conra solamente. O más,
sí,
de eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de cifras siderales de juego.
Sí, sí. Además, yo por ejemplo,
los casinos que hay en todo el país.
Yo no tenía ni idea, por eso me
no,
saltó
no, es,
la pero, ignorancia más pura, ¿no?
Lo que se debe jugar, lo que se debe jugar en los juegos de la Dirección Nacional de Quinielas, digamos.
Ya,
¿no?
No quiero ni saber.
Sobre todo el 5 de oro, que como sí, decía sí, ayer el presidente de la banca, Daniel Castro, decía ese juego más popular, o en la Quiniela, digamos, que es el siguiente juego más popular, ¿no? Es muy impresionante el dinero que se mueve en juego en este país. Pero también es muy impresionante, y este no es un dato menor de la realidad, la cantidad de problemas que genera el juego.
Sí, sí.
El doctor Oscar Kohl, que es el encargado del programa de prevención y tratamiento del juego patológico, o el centro de atención a ludópatas que funciona en el Hospital de Clínicas, alertó sobre la situación de un futuro cercano en Uruguay con respecto al juego. Esto lo decía en una nota publicada en julio del 2015 en el diario La República. Los datos científicos obtenidos desde el año pasado hasta el presente determinan que el 1% de la ludopatía proviene de juegos online,
uh-huh,
los que nos ponen alerta porque antes nos daban simplemente fracciones. Este es un mal que avanza y que ni siquiera ha ingresado con fuerza en América del Sur. Si no lo frenamos a tiempo, estaremos en serios problemas. Y esto lo decía el año pasado, cuando, digamos, los juegos online, obviamente, como ocurre ahora, todavía no tienen autorización para funcionar. Vos imaginate lo que puede ocurrir ahora que todo el mundo tiene una computadora en casa, ¿no?
Uh-huh.
Pienso, por ejemplo, en todos los jubilados con su tabletita, ¿no?
Sí.
Que van a poder jugar, algunos hasta inconscientemente, sin saber exactamente a qué se exponen, digamos, o cómo es la historia, ¿no?
Uh-huh.
Puede ser hasta un juego sonso, digamos, en algún momento, con gravísimas repercusiones.
Sin duda.
En realidad, para resolver un problema, estamos generando otro.
Sin duda.
A ver, el juego en este país, tal como está establecido, es cierto que genera ganancias del Estado, salvo los casinos municipales, que solamente generaban pérdidas, pero bueno, esto es un ejemplo único en el mundo, donde los casinos perdían plata.
Y bueno, acá los casinos pierden plata, los remolcadores no flotan, bueno, es un país muy particular, ¿no? El penal de libertad, el Cerro Chato, todo eso, ¿no? Le vamos sumando más capítulos a ese collar.
Sí, cuando pensamos en juego, pensemos en un montón de cosas. No solamente pensemos en el casino, no solamente pensemos en el 5 de oro, que de repente todos nos jugamos algún 30 manguitos algún domingo, ¿no? Uh-huh. Pensar en la carrera de caballo, por ejemplo. O en todo lo que se puede acceder a través de Internet. Decir, cuando vos tengas la posibilidad de jugar al casino desde tu casa, ya no tengas que salir. Para ir vestirte, para ir al casino, ¿viste? Encontrarte con un montón de gente. Que hay gente que no le gusta ir porque se va a encontrar con gente que no quiere que lo vean allí, que sé, un montón de cosas. Pero todo eso lo va a poder hacer de casa solo. Como tantas cosas que se pueden hacer solo en casa, lo van a poder hacer solo en casa. ¿Cómo se va a atender ese nuevo problema que se genera? Yo conozco algunos casos horribles ocurridos acá en Maldonado, horribles realmente, con gente que ha terminado presa, con terribles tragedias familiares, por precisamente la ludopatía, por jugar en Internet. Concretamente, conozco tres casos que por jugar en Internet hubo hasta intentos de asesinatos para obtener dinero. O sea, estos son datos de la realidad. Esto ocurrió hace unos años atrás, cuando ni siquiera se había desarrollado esta posibilidad. Simplemente se podía entrar por otro lado, como te lo expliqué, ¿no? Es decir, no funcionaba. Si esto comienza a funcionar en este país, vamos a estar en un serio problema. Se podrá decir que, bueno, generará nuevos ingresos, con toda la píldora con la que te adornan, ¿no? Pero en realidad hay que valorar cuál es la problemática que puede traer y si esos ingresos que vamos a generar no lo estaremos gastando luego en atender las diferentes enfermedades que esto va a generar o las diferentes problemáticas que vamos a generar.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, es un proyecto de ley todavía, pero bueno, avanza.
Avanza seriamente porque tiene el apoyo del Ministerio de Economía.
¿Qué tal?
A ver, no es poca cosa
para nada.
El Ministerio de Economía el que está proponiendo este proyecto.
Para nada.
El aliento de Javier Chan, digamos, el director de casinos.
Sí, sí.
Es decir, un director de casinos que parecería, a pesar de lo que dice públicamente, no está defendiendo enteramente los intereses que debería defender.
Totalmente de acuerdo.
Lo quiero poner con todas las letras, porque eso es lo que dice la Asociación de Funcionarios, lo que dice el informe de este asesor jurídico, ¿no? Claro. Es decir, lo que se intenta es transferir el juego a los operadores privados.
Quedó clarísimo. Agrega que ese oyente de Edimburgo dice acá en el Reino Unido, el juego online dice que ya te dan de entrada 10 libras para empezar la adicción. O sea, se ve que te la regalan, ¿no?
Claro.
Te la dan y se te envía todo online. Dice, re jodido. Dice que
es re jodido. Sí, acá en una época te daban, creo que en una época te regalaban 200 pesos como para que entraras, ¿viste?
Y seguramente
si entrabas como un caballo, digamos, y ya la quedaban. Pero este es un problema del mundo entero.
Sí, sí, sí.
Que aparentemente en América Latina todavía no tiene fuerza, En realidad se está jugando en sitios que básicamente están instalados en Estados Unidos.
Sí, sí.
O en Uruguay, aunque te sorprenda esto que te voy a decir, en algunas zonas francas.
Y claro, porque las zonas francas son un paraíso, ¿no?
Para todos.
Para todos.
También esto. Hay alguna zona franca en Montevideo, cercana al Palacio Legislativo, que tiene casi un piso entero dedicado a esto.
Sí, es que las zonas francas son lo que los agujeros negros a las galaxias, más o menos, ¿no? Muy bien, Carlitos, nos seguimos mañana.
Un abrazo grande para todos, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Chau, chau.